This summer, dive into the many cools of San Antonio, because as soon as the temperature rises, so do the many cool things to do. Come keep cool with amazing pools and the hottest nights at the coolest spots in Texas. Go to visitsanantonio.com/summer.
Si tú recuerdas esto... Pues estás en el lugar indicado. Juegos nuevos, juegos retro y una que otra chocoaventura más en El Rincón del Fan con el Dr. Metal, el Mister y Flash.
Señores, bienvenidos a... ¿Qué edición? Esta ya es la cuarta, ¿verdad? Del Fancast, del Rincón del Fan. Como siempre me acompañan el Mister. ¿Cómo está, Mister?
Bien, aquí de visita otra vez.
Y el Dr. Metal.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Yo soy Flash y, señores, vamos a seguir platicando de juegos de pelebrias, como quedamos la vez pasada, porque es un género. Digo, es un juego jugar todo esto y hablar de él también, porque nos la pasamos bastante bien. Si vieran qué nivel de chacota echamos... Chacota, no lo que están pensando, ¿eh? Esa es otra. Oye, ¿de qué hablamos la vez pasada? Hablamos de Street Fighter, hablamos de Mortal Kombat y sus películas, series. Y creo que dejamos algo en el tintero hablando de Mortal Kombat. Compadre, tú nos comentabas de que el actor de Mortal Kombat que le hizo de Johnny Cage y Sub-Zero y Scorpion y no sé qué otro. Ese cuate... trabajó en otro juego después, ¿no? Que les comentábamos que era Tattoo Assassins, que quedamos a deberles por ahí un detallito. Vámonos por ahí, ¿te late?
Me parece muy bien. Ese juego es una vil copia de Mortal Kombat. Si gustan pueden buscarlo en YouTube, el gameplay, y van a ver muchas similitudes. Y mucho tiene que ver que parte del crew de Mortal Kombat en secreto trabajaba en ese juego. Era bastante malo, no es nada para recordar o sentirse orgullosos, pero había ahí algunos detallitos chistosos. Ahorita veíamos a un personaje que era como la copia de Tonya Harding.
Sí, exacto, o sea, una patinadora olímpica de figura.
Así es.
En la cual agarraba y se levantaba la faldita y se echaba un pedo. Y ese era su ataque.
No solo era su ataque, si recuerdan en el video que estábamos viendo, era el fatality.
Sí.
Digo, nada más con flamitas.
Bueno, era poder que aventaba como una especie de humo verde, pero el fatality era fuego, ¿no?
Sí, ya sacaba el encendedor y se lo ponía en las nalgas, güey, y se echaba el flamazo.
Pero ese fatality también era para ella, porque me imagino que le quedaba todo floreado.
No sé, compadre, tú eres médico, güey, tú nos puedes decir qué le podría pasar ahí.
Ah, pues algo muy doloroso.
¿Has visto ese tipo de cosas en la sala de urgencias?
Sí, sí lo he visto.
¡Ay! Señores, no intenten eso en casa, por Dios santo.
No, ni en ningún lado. O sea, en casa de nadie.
Ni en el, ni en la escuela, ni... Si nunca se les ocurre hacer eso, por Dios.
Hablando de poderes bizarros, ¿qué otro recuerdan?
Ay, no sé. Bueno, es que a lo largo de los juegos de pelea ha habido cosas muy extrañas. No recuerdo el juego, la verdad, a lo mejor tú te acuerdas, compadre, pero había uno donde salió un escocés que se levantaba la falda y te echaba una bola de fuego debajo de la falda, o sea...
El pirrín.
Sí, exacto, era el pirrín asesino, o a lo mejor lo que pasa es que estaba muy caliente.
Pues no sé, yo no lo jugué afortunadamente.
Yo nada más lo he visto, el juego, no el pirrín. Porque ya conozco al compadre que me va a querer aquí alburear de la forma más gandalla.
Ese es otro detalle, conforme vamos avanzando en los podcasts, ahora llamados fancasts, Esto se va volviendo más vulgar. No sé si se han dado cuenta de eso.
Es que vamos agarrando más confianza.
Vamos perdiendo el asco, o sea, cualquiera de las dos.
Ya me voy.
Volviendo un poco, ya que estamos con estas cosas, yo sí recuerdo en un juego del que hablaremos más adelante, que se llamaba Samurai Showdown, precisamente de SNK, que había un personaje que se llamaba Earthquake, que también recurría a los efluvios malignos, llamémosle aires polacos, para agredir a sus oponentes. Técnicamente los agarraba, se los acercaba al trasero y bye.
Compadre, nos está haciendo menos, él se pone muy poético para describir un pedo. Oye, bueno, vámonos a lo que íbamos a platicar originalmente, que era los juegos de SNK, de Pelebrias, que primero, ya platicamos un poquito de Fatal Fury, que fue el primero que salió, pero después vino toda una oleada de juegos de pelea por parte de esa compañía. ¿Con cuál nos seguimos, compadre?
Pues podemos empezar otra vez mencionando Fatal Fury. Ya lo dijimos en el fancast anterior, que este juego fue diseñado por el diseñador del primer Street Fighter. Y aquí había la novedad que podías pelear en dos planos. También era muy difícil, yo de lo que recuerdo, era muy difícil sacar los poderes. Y tal vez lo más memorable son los personajes. ¿Se acuerdan de Joe Higashi?
¿Quién le importa? Todo el mundo nos acordamos de Mai.
Pero ese salió en el 2.
Sí, de hecho.
Sí. En el primero nada más eran
Joe Higashi, Terry Bogard, Andy Bogard.
Que, bueno, Mai era la ninja. ¿Cómo describir a Mai? Era una ninja
buena.
Muy buena. En la cual,
eran unos senos que saltaban y
y los acompañaba el cuerpo de una mujer. y que quería violar salvajemente a Andy Bogart, pero Andy corría para que no le hiciera nada.
Sí, es que parecía que Andy Bogart defendía su virginidad como si fuera la fuente de sus poderes, entonces sí, era una cosa bastante interesante.
Sí, por eso me caía mejor Terry, se ve que Terry era bastante más machito.
Sí, digamos que Terry no le hacía el feo nada, parece.
Ni al hijo de Jesse Howard.
Además, que, sí, de hecho.
Que lo terminó adoptando.
Sí.
¿Cuál Batman a Robin?
Sí. Nada más que Terry Bogart no era tan millonario, entonces creo que hasta donde yo sabía, según la historia, les tocó vivir en la calle a los dos y toda la onda, entonces sí es diferente.
Bueno, oye, no, pero eran bastante entretenidos los Fatal Fury, a mí me gustaban, fíjate, o sea, no era algo que dijeras, wow, es la mega onda, pero tenían su encanto.
Ese Fatal Fury tiene una versión que aparte de salir en maquinita, también salió para el Super Nintendo, que se llamaba el Fatal Fury Special, que era como una recopilación de los primeros dos. Así que, más o menos como hacían el Street Fighter Turbo y todo eso, estos sacaron el Fatal Fury Special, ahí vienen los personajes de los dos juegos. Ya no tiene historia, pero es así para pura pelea.
O sea, es como un recopilado con fan service, algo por el estilo.
Es como el Street Fighter 4 Super Arcade Edition, más bien. O sea, si le júntenlos todos, peleense y van.
Ay, qué bueno. Ese es otra, ¿eh? Eran buenos para exprimirnos la lana con versiones en las cuales nos daban un poquito más que en la anterior, pero nada más.
Bueno, pero si tenías una computadora con Windows, ya estabas acostumbrado a eso, ¿no?
Bueno, ¿qué ibas a decir, compadre?
Estos juegos de Fatal Fury y de Art of Fighting fueron llevados al Super Nintendo por Takara.
Sí,
eran bastante malos, no sé si recuerdan esas adaptaciones.
La verdad, no. O sea, me acuerdo de la maquinita de Fatal Fury, de la maquinita de Fatal Fury 2, pero no recuerdo haber jugado Fatal Fury para Super Nintendo. Lo he visto muchas veces, ¿eh? Bueno, tanto que te lo encuentras por 60 varos, ¿eh?
Yo soy de la opinión que si llegas a ver esa edición especial, lo compres. O sea, a pesar de la baja calidad de quien lo pasó, que son los de Takara, algo que sí tenían esos juegos, aún siendo de Takara, era que tenían muy buen control. O sea, el control sí respondía bastante bien. Las animaciones sí de plano dejaban mucho que desear. Se notaba que le quitaban 4 o 5 cuadros a cada a cada animación y entonces era para juntar a todos los personajes.
O sea, de repente hacías un movimiento y aparecía del otro lado de la pantalla o algo por el estilo.
Sí, más o menos. Y de hecho, de esos Fatal Fury, nada más ese special tenía el cambio de plano que menciona el Dr. Metal. Porque los anteriores de Super no lo tienen.
Ay, fíjate. Y si así no me lo sabía. Y bueno, hubo el Art of Fighting, que fue aquel donde veíamos a Ryo Sakazaki, a Takuma, que era su papá. Sí, ¿no?
Robert García. Robert García, que aquí yo tengo una pregunta. No sé si alguien me la pueda responder.
Al que la responda, ya sabe, le vamos a regalar un tolete.
Mejor unos guantes de box, así, para que sea más acorde con lo que estamos hablando ahorita.
El personaje de Robert García, si no mal recuerdo, era mexicano. Pero después resultó que era italiano. No sé, no sé si ustedes me puedan responder o alguien del público.
Nacionalidad. Es que se quería ir con una selección que tenía más probabilidad de ganar la Copa del Mundo, compadre.
De hecho, la respuesta yo sí la tenía, pero quiero ver qué nos dice el público.
Muy bien.
Ay. Bueno, ahí apúntenla y después el Mister les platica por Facebook a ver qué chocoaventura, que neto yo no me la sé.
Por cierto, ese Art of Fighting, no sé si alguno de ustedes le tocó verlo en las maquinitas. Ese tenía un detalle muy interesante. Así como mencionábamos el detalle del cambio de plano en los Fatal Fury, el Art of Fighting fue el primer juego que manejó zoom.
Sí, exacto.
O sea, cuando se acercaban los personajes, la cámara se acercaba con ellos y se hacían grandes. Y cuando se alejaban, se ponían a alejar casi todo el escenario y entonces se hacían más chicos los personajes. Además, ese juego tenía, que ya después se lo incluyeron a los demás juegos de SNK, tenía una barra que ellos llamaban de Ki, que esa barra era con la que se utilizaba para lanzar los poderes, las técnicas especiales que solo se podían ejecutar con esa barra completa.
Y algo que me acuerdo que estaba muy padre era que el mono, el diseño del personaje se veía deteriorado ya cuando le iban dando unos catorrazos, ya se le ponía un ojo morado, le sangraba la nariz, detallitos así.
Por cierto, un detalle más, no sé si se acuerdan o si lo vieron alguna vez, el lugar donde se desarrollaba la historia del Art of Fighting era el mismo del Fatal Fury. De hecho, el jefe, o sea, el que se sabía que era el jefe del jefe principal del Art of Fighting era Geese Howard.
O sea, ¿ese era el jefe de jefe de todos?
Pues sí, digamos el capo mayor.
¿El capi de capi?
Había un tercer juego de esa de Art of Fighting que estaba en México, ¿no?
Sí, se agarraban en el Zócalo. No sé, güey, así que me agarraste en curva.
Art of Fighting me quedé en el 2. Sí llegué a escuchar que hablaba, que había así como del GTA, que hay versión San Andreas y versión no sé qué. Sí había una especie de Art of Fighting ya más enfocado a otro lugar, pero la verdad ese sí no lo conocí.
Yo recuerdo haber visto en las maquinitas me parece que era un Art of Fighting donde estaban en México, y fue el primer juego donde representan a México que no me sentí enojado, como cuando vi a T-Hawk en Super Street Fighter.
Es que si hay puros güeyes aquí en México como T-Hawk, güey.
Eso tenía de mexicano lo que yo de príncipe oriental.
Oye, sí, bueno, no sé qué es más ofensivo en el sentido de que dijo que supuestamente era mexicano, o después se fueron con el estereotipo completamente de peleador de lucha libre.
El del fuerte, el del Street Fighter 4, no, sí me quedo contigo.
Porque todavía, por ejemplo, me voy a adelantar un poco, pero SNK sacó un personaje que se llamaba Ramón en King of Fighters, ya llegando a King of Fighters, el cual creo que él se supone que era alumno o discípulo o mínimo admirador de Blue Demon. Ahí por ahí una ilustración en la cual él viene con la máscara de Blue Demon en la mano. No sé si se acuerdan o la hayan visto.
No, la verdad yo no recuerdo.
Déjenles, busco esa ilustración ahí y la trepamos al Facebook. Pero, híjole, sí, ese T-Hawk sí fue muy desangelado. Yo creo que, perdón, pero el imbécil que hizo a T-Hawk no tenía ni la más mínima idea de que era un mexicano.
Para variar, yo pienso que estamos otra vez en la época de los estereotipos. Porque si se acuerdan, T-Hawk se incluyó dentro del Super Street Fighter junto con Fei Long, que era la copia de Bruce Lee, junto con DJ, que era un jamaiquino que daba todo menos risa, y la verdad no me acuerdo.
Y Cammy.
Cammy. Bueno, pero Cammy.
Pero estereotipos mal hechos.
Sí, sí, fíjate. O sea, el típico jamaiquino que le bailaba reggae y con una sonrisota.
Y sus pants que decían Maximum.
Pero sí, exacto. Luego T-Hawk, que híjole, para dar pena. Sí. Bruce Lee, dígase, Fei Long. Que después, bueno, fue reciclado por Tekken ese estereotipo, que es Marshall Law.
Okay. Que de hecho fue reciclado de otro juego que se llamó World Heroes.
Híjole, qué barato. Se ha de haber revolcado como 4 veces en su tumba Bruce Lee, ¿no?
Pues mira, teniendo en cuenta que ya desde el Pit Fighter teníamos un Bruce Lee, entonces tampoco hay mucho que hacer, ¿eh?
Que se llamaba Kato.
Además, pero por si estaba muy sutil la pista, él se llamaba Kato.
Oye, pero bueno, SNK después, bueno, saca World Heroes, después de Art of Fighting, o bueno, más o menos al mismo tiempo, porque todos venían más o menos por ahí, ¿no? Saca World Heroes, en el cual salía, ¿qué? Juana de Arco, y ¿quién más salía ahí?
La intención era mostrar personajes históricos, por ejemplo, salía Rasputín, salía...
Que era bien macho y que le gustaba ir a la zona rosa, ¿no?
Sí, decía Ras y abajo Putin. No, es en serio.
Sí, 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 yo sé. Oye, salía, ¿quién más salía? Había uno que se llamaba Fuma, ¿no?
Sí, Hanzo y Fuma, que se supone que eran los clanes ninja por excelencia, el clan de Iga y el clan Koga.
Lo acabas de inventar, o neta, lo investigaste.
¿No? ¿No lo sabías?
Es cultura general.
Güey, yo neta, yo nunca jugué World Heroes, cabrón. Yo sé que había uno de World Heroes que era como jugador de fútbol americano, pero creo que era en el 2.
En el 2.
Sí, ese fue en el 2.
No sé, yo espero que se haya llamado Botkos o Lambert o Lombardi o algo por el estilo.
No, de hecho ni recuerdo su nombre, pero la verdad a mí se me hacía un personaje bastante interesante, porque era una especie de jugador de americano zombie, y todos sus poderes eran así como que despejes o pases o ese tipo de cosas. Estaba muy peculiar.
Hijo, le hacía más cliché el pedo.
Bueno, pues ¿de qué estamos hablando?
Oye, pero también sale... Samurai Showdown, que creo que se tenía un poco más de onda, y mínimo había personajes que realmente existieron.
Hattori Hanzo.
Exacto, como Hattori Hanzo, ¿no? Que después también salió la novia. Ah, no, perdón, esa es una película. Pero, no, sí salía Hattori Hanzo, y había samuráis, a más no poder. ¿Qué más había en Samurai?
Había un actor de teatro, ¿no? Japonés, que se llamaba Kiyoshiro Senryo, que su escenario era un teatro y él peleaba con una lanza. O sea, eran también como que estereotipos japoneses, pero bastante interesantes, ¿eh?
Era Haomaru el personaje principal, ¿no?
Sí. El de greñas negras, ¿no?
Sí, el que cortaba los árboles en el intro.
Ah, sí. Porque curiosamente, a pesar de ser el protagonista, este como que se salió un poco del esquema tradicional de los juegos de pelea, y Haomaru no tenía su rival, como en el caso de Ryu y Ken y todo eso. No, como que aquí cada quien andaba en su onda.
Pero en el 2 sí lo tuvo. ¿Cómo se llamaba él? Uno que tenía como una jicarita y tomaba...
No.
Cri, 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 cri. No sé, güey.
En el público ya nos...
Ya lo ubicó. Sí, bueno, ya se acordará, o si no, nos lamentará. Oye, vámonos a una rola antes de que digan estos güeyes están debrayando muy gacho. Vamos a una rolita y ahorita regresamos. We'll be right back. Ay, señores, ya estamos de regreso. Ay, güey, me empiezo a dar cuenta de que por algo dejé de interesarme en este género de peleas, porque me sobrepasó. Ya había tantos juegos. Yo nunca le entré a Samurai Showdown, entonces por eso les dejo la palabra a ustedes dos. Ahí estaban platicando que había uno que era mascotita del otro y que había un ninja güero. Bueno, ya no sé qué tanto show había ahí en SNK. ¿Les late si pasamos después a King of Fighters, que ahí sí me defiendo un poquito más?
Yo creo que la gran tragedia fue que se estancaron estos videojuegos, porque muchos eran copia de Street Fighter. No sé si vamos a hablar al respecto en un momento, pero en todos había un personaje tipo Ken, tipo Ryu, en todos había que hacer una secuencia similar al Hadouken. Y pues yo creo que no aportaban mucho.
De hecho, hablando ahorita de esto de las diferencias y todo, yo el primer juego en el que detecté algunas secuencias diferentes de las que ya todos conocíamos fue precisamente el Fatal Fury.
Sí, fíjate, ahí tenías que inventar unas vaciladas de, a lo mejor, empezar desde atrás la secuencia del poder, llevarla hacia adelante y después terminar con una media luna hacia atrás. O sea, cosas de ese tipo que ya no era tan sencillo para empezar.
Sí, o empezar en diagonales, que eso también era bastante novedoso en esa época.
Y sí, y bastante complicado, sobre todo si lo empezás a hacer con el pad. O sea, no con un joystick, sino con la crucecita del control.
Sí, ¿no? Bueno, con el joystick también, ¿eh? O sea, aún cuando en las consolas trataron de soslayar esa cuestión de los botones con los joysticks, si se acuerdan, ¿no? Que salió un joystick para Street Fighter y ese tipo de cosas, de todas maneras sí era bastante complicado.
Oye, ahorita que dices eso del joystick para Street Fighter, me acordé de que en Sega Genesis, que nada más tenía tres botones el control de Sega Genesis, tenías que entonces picarle el start para hacer el switch entre patadas y golpes.
Sí, de hecho.
Y ya después se dignaron a sacar un mendigo control con seis botones. Ahí sí, Nintendo se los llevó de calle gacho, ¿eh?
Bueno, relativamente, porque de todas maneras eso de tener que pegar con el gatillo izquierdo en un control de Super Nintendo era bastante incómodo.
Sí.
No tenía gatillos el...
Sí, cómo no, sí, el shoulder button.
Ah, no, pero eso no es gatillo.
Ah, bueno, o sea...
bueno, teniendo en cuenta que salió primero el Genesis y, pues, obviamente Super Nintendo mejoró cuando salió, pues ya tuvo un control muy superior.
Sí, pero bueno, era incómodo, o sea, sí era incómodo. Todavía con el derecho era bastante más accesible, ¿no? Pero... Sí. Yo sí, pero aparte venían ahí los golpes fuertes, tanto patada como puño venían en los, ahora sí que, ¿cómo quieren decirlo?
L-R.
En el L y R, exacto. Entonces, yo siempre lo pasaba, no sé, al Y y al B, por decir, o al Y y al A, no sé, no me acuerdo exacto.
Los golpes medios en L y R para evitar los problemas, ¿no?
Exacto. Sí. Es más, creo que yo aventaba a los débiles hacia arriba, ¿eh? O sea, los débiles, como eran más de chunditos, los aventaba y ya son los que los otros cuatro sí los uso. Oye, ¿qué más? ¿Qué sigue después de eso, eh?
Pues yo creo que de lo más innovador después de Street Fighter y en los juegos de pelea fueron los 3D. No sé si se acuerdan de Tekken, de Virtua Fighter.
Oye, pero antes creo que vale la pena mencionar el KOF, el King of Fighters, en el cual SNK se digna o dice, vamos a sacarle más varo a la raza y con un concepto un poquito original, en el sentido de que resulta que mis universos, o bueno, mis juegos, suceden en el mismo universo. Entonces, Art of Fighting y Fatal Fury resulta que pasan en el mismo mundo e inventamos otros monitos y hacemos un juego de peleas en el cual se peleen 3 contra 3 equipos.
Que de hecho, sí, nosotros lo estamos diciendo así como que de pura onda, pero sí, esa fue la idea original. Hay que recordar lo que estamos mencionando hace rato, que a la hermana de Ryo Sakazaki la secuestra técnicamente Geese Howard, que era el malo del Fatal Fury. Entonces sí fue esa la idea original, hacer equipos como de buenos, de malos, de todo eso.
Y ahí es cuando Yuri se llamaba.
Yuri, la hermana.
Exactamente, la maldita primavera, el osito panda.
Ese es otro cuento.
Esa es otra Yuri.
Esa es otra Yuri.
Este, que miraba detrás de una ventana.
Oh, por Dios.
Híjole, qué horror. Oye, pero si sale King of Fighters 94, es el primero.
Sí, que de hecho se llamaba King of Fighters nada más. Los números los empezaron a poner ya hasta que sacaron el 3, que fue el 96. Entonces ya dijeron que el primero era 94, luego 95 y luego 96.
Que el 94, bueno, veíamos caras conocidas, el equipo de, no sé si era de Italia o de dónde era, que eran Takuma, Ryo Sakazaki y Robert García.
Bueno, de hecho, en el primero, en ese King 94, tienen los nombres de los juegos. Era el, por ejemplo, el este Fatal Fury, o sea, lo que era los hermanos Bogard y Joe Higashi, no se llamaba el equipo Fatal Fury, se llamaba el equipo Garou, que era el nombre original de ese juego en Japón.
Fíjense, a que esas no se las sabían. Aquí el Mister ilustrando. Y después, ahí aparecen unos que nunca habíamos visto, que eran Kyo, Kusanagi, era Benimaru, que era el... Híjole, yo no sé... Bueno, hay quien me ha dicho que no es gay, de Benimaru. Yo siempre he visto la...
¿Quién te dijo que no era gay?
Este, Juan Gabriel, güey, no, no sé, Juan Gabriel dijo que la era...
Su novio.
No sé, este... Alguien me dijo que no era gay, que era una onda... Más como que manejaban en Takatakalandia, digas, en Japón.
Sí, no, bueno, teniendo en cuenta luego las ideas que sacan en Japón, ya eso del androginés ya no sabe uno de ver así. Es hombre, mujer o demonio.
Oye, y luego, ¿quién más salía? Bueno, otros personajes ahí. El que habían corrido, que habíamos dicho de Capcom, el ninja.
Ah, sí.
El Yuri o el Yuri. Eiji, ándale. Que se juntaba con Heavy D. Y con Brian Butler, que era un jugador de fútbol americano, y el otro era un boxeador.
Que después les pusieron un cuate que jugaba básquet. Después hicieron un equipo
de deportes. Cierto. Sí, era una... sí, perdón. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Yuri o el Yuri?
Originalmente, Eiji, el ninja, estaba en un equipo con...
Yagami.
Con uno que se llamaba Billy Kane, que era uno de los malos del Fatal Fury.
Y
con Yori Yagami, que era, para variar, el super rival de Kyo Kusanagi.
Que tenía más onda, Yagami que Kusanagi.
Es que Kusanagi era el niño bueno y Yagami era así como el macabro, digamos.
Sí, perdón, compadre, ibas a decir algo.
No, yo tengo una trivia para el público. Los personajes de Ralph y Clark, ¿en qué otro juego salen?
La respuesta es Japón. No era eso. Perdón, saqué mi fan del de los Simpsons que llevo dentro. Sí, salen en un juego de SNK. No. Ajá. Que SNK, antes de dedicarse a los catorrazos, se dedicó también mucho a ese género. Luego hablaremos de él. Pero ahí se las dejamos. Luego, ¿qué más? Empezaron a aparecer muchos personajes. También salió Gizzy Howard por ahí en algún King of Fighters. ¿Quién más salió? Bueno, nos inventaron a Rugal.
Ah, pero es que también porque estos juegos de King of Fighters también tuvieron el mismo problema de siempre. El 94 fue así como de que, ay, sí, júntalos todos y véndeselos. Pero a partir del 95 les dio por querer hacer historias. Entonces, en este caso, el King of Fighters de 94 a 98, digámosle, fue una serie que se llamaba La Saga de Orochi. Posteriormente, 99, 2000, bueno, 99 no hubo, porque el 99 fue otra vez un recopilatorio de todos los juegos anteriores, y a partir del King of Fighters 2000 empezaron con otra saga, que se le llamó, curiosamente, digo por si les sonaba familiar a alguno de los fanboys que anden por ahí, se le llamaba la saga de Cell, porque así se llamaba la corporación que estaba haciendo clones malvados y toda la onda.
La onda de Nest, ¿no? Ahí es donde aparece K y todos
sí, esos machos.
Ok, no ando tan perdido, fíjate. Oye, ah, compadre.
Sí, sabes.
Sí, fíjate, pero llegó un momento en que le perdí la huella. Creo que el último que jugué sí fue el de hace un par de años, pero ya era demasiado enredado, mano, y me perdí.
Sí, el problema es que la saga de Nest no le han puesto final. O sea, la saga de NES llegó... Hasta donde yo sabía, todavía en el 2008 estaban en la saga de NES.
Bueno, porque aparte creo que hasta personajes casi casi de Metal Slug salían ahí. Entonces, sí, ¿no, Mister? ¿Salieron de Metal Slug también?
Sí, salieron de Metal Slug y del otro juego que mencionaba el Dr. Metal, que todavía no hemos dicho. Ah, que nos va a decir la banda.
Exacto, exacto. Bueno, ese... ¿Y qué les vas a regalar? ¡Dos toletes!
Es una situación extraña. Mister. Un beso del... No, tampoco. La trivia tendría que ser más difícil.
Bueno, ok. Luego vemos qué les damos. Unas patadas.
Sí, no. Cada vez suena más sensual esto. Creo que ya no nos van a contestar.
Oye, bueno. Pero ya después... ¿qué sigue después de King of Fighters, compadre?
Pues... sinceramente a mí me perdieron con tanto King of Fighters. Pero Capcom tuvo un concepto muy interesante que era Darkstalkers. No sé, ustedes qué puedan mencionar.
Era como, imagínate poner a golpearse a Bela Lugosi y a este Boris, exacto, y a Boris Karloff.
Era como un All Stars de los monstruos de Universal.
Entonces ponía varios monstruos y se inventaba otros también, ¿no? Por ejemplo, Felicia, que era una gatita ahí bastante chenchualona.
Sí, o en este caso Huitzil, el robot azteca, que también estaba bien raro.
Oye, ¿sabes quién? A Eddie de Iron Maiden.
Ah, sí.
No me acuerdo cómo se llamaba el personaje, que era el símil, porque, digo, eran puros símiles. Obviamente estaba Dimitri, que era
el vampiro.
Estaba Morri...
Víctor.
¿Trujillo? No era Broso.
Frankenstein.
Ah, ok, el Frankenstein. Oye, okay, y después estaba, bueno, Felicia, que era la gatita. Estaba Morrigan, que era la vampira.
No, bueno, de hecho era un súcubo.
Ajá.
Era una demonia que se sirve
¿Su qué?
Eso.
Ah. Ya lo sabía.
Ah, pero...
No sé, güey. Luego estaba un monito inglés que era un zombie que tocaba la guitarra. Díganme que si no era Eddie de la mascota de Iron Maiden.
Algo así.
También estaba un hombre lobo. Claro que también esos juegos después ya los perdimos porque empezaron a meter cosas extrañas. No sé si a alguno de ustedes le tocó jugar el Darkstalker 2, que había, por ejemplo, una muñeca poseída que se llamaba Cienko, y también había una caperucita roja toda satánica.
Caperucita roja sí me acuerdo.
Ah, pero porque venía el Marvel Capcom.
No, sí me acuerdo de ella en el Darkstalkers. Sí, sí, sí.
Sí, que aventabas misiles y cosas de ese tipo.
Sí, ese lo tenían, ¿sabes en dónde? Para los que vivan por la zona, se acordarán. Donde estaba Comic Castle antes, ahí en Plaza Trico. Arribita.
En Level One.
Exacto, en Level One, ahí en las maquinitas. Exacto, que estaban arriba, bueno, enfrente, pero arriba de Comic Castle.
Yo no sé de dónde sacaban las maquinitas para el Level One, porque tenían esa, y ahí también fue la única vez que vi en maquinita, en gabinete, una toda rara que se llamaba Pocket Fighter, que en japonés era el Gem Fighter, que eran así versión deformed de los del Street Fighter, y se peleaban por unas joyitas.
Sí, yo sí me peleaba por las joyitas de cambio, de Chun-Li, güey.
Oh, por Dios, ya es la hora, insisto.
Oye, ¿qué tal...? ¿Qué tal si nos vamos a una rola y ahorita regresamos con una franquicia que sacó dos juegos nada más, está por regresar, y que casualmente cuando la comprabas en Super Nintendo, en una edición de colección, si no mal recuerdo, te regalaban el soundtrack?
Ah, sí. Pero ahorita que regresemos ya decimos cuál era.
Exacto. Ahí aguántenos y luego les platicamos. Did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams, were the reflections of my woman staring back at me? Cause in my dreams, it's always there. Evil face that twists my mind and brings me to despair. Oye, después de escuchar Iron Maiden con The Number of the Beast por mis pistolas, ¿no? ¿Sabes qué? Por hacer el símil de este personaje de Darkstalkers, realmente por eso dijimos, vamos a meter a Iron Maiden, porque aparte de Iron Maiden tienen toda la onda acá. Oye, y porque el compadre es bien fan de Iron Maiden también. Y bueno, vámonos con este juego que decíamos del soundtrack, que está por regresar. Que la verdad yo en este momento me pregunto, ¿necesitamos o queremos otro Killer Instinct? Compadre, ¿tú qué dices?
Yo creo que para los que buscan la nostalgia, tal vez. Tal vez, pero por lo que he escuchado del juego, yo creo que... No sé, por ejemplo, escuché algo, no sé si sea cierto, no es oficial, pero me parece que solo puedes escoger a elegir cuatro personajes.
Si son Orchid, Orchid, Orchid y Orchid, yo sí le entro.
Acuérdate que en el 2 también traía Orchid su competencia, que era una chica que se llamaba Maya.
Ah, que era pelirrojilla, ¿no?
Y una especie así como de Jungle Girl, bastante interesante.
Si son ellas dos, yo sí le entro a la escogida.
Bueno, ya, déjenme terminar. Entonces, había escuchado que... Bueno, déjenme continuar con el comentario. Había escuchado que solo podías elegir cuatro personajes y el resto tenías que pagar para jugar con ellos. No sé si habían escuchado esto.
No, yo sí lo leí y me parece muy mala noticia, porque entonces quiere decir que cada vez las empresas de los juegos reconocen más su sentido de hacer varo y se olvidan de lo que quiere uno.
Oye, pero bueno, ahí podemos aplicar una cosa también, lo que Xbox quiso decir en su momento de que, ah, sí, bueno, les voy a restringir el uso de discos y no se los van a poder prestar y me van a tener que pagar una lana, y que todo el mundo dijo, ah, sí, pues me voy a PlayStation 4, güey, ¿cómo la ves? Entonces, si ahí la raza se junta y decimos, no te compro Killer Instinct, a ver si no aflojan. O sea, digo, ahí es donde uno como gamer tiene que entender que nosotros tenemos el poder de que no nos hagan esos abusos, güey, o sea, tipo, porque no se vale. No sé qué piensen ustedes.
Yo nunca fui muy fan de esa franquicia, pero me parecía algo original hasta cierto punto en los juegos de pelea, que en esa época ya no estaba tan fuerte como a principio de los años 90.
Bueno, pero también tenemos que tener en cuenta que ese juego marcó un antes y un después, porque los personajes sí eran tridimensionales, no renderizados como en el caso del Mortal Kombat y esos que habíamos mencionado, sino que sí eran personajes hechos poligonales. De hecho, ese juego fue programado por Rare, que ya habíamos hablado de ellos antes.
Sí, por eso va a aparecer para el Xbox One, que yo insisto, no necesitamos otro Killer Instinct ya. Yo lo veo como un dinosaurio. Digo, esa es una apreciación muy personal. Habrá quien allá afuera diga, ¡ah, Killer Instinct es la neta! O a lo mejor quien diga, ¿Killer qué? Digo, a lo mejor debe de haber allá afuera uno nacido después del 98 que no sabe de qué estoy hablando.
Yo creo que la principal contribución de ese juego fueron los combos.
Híjole, creo que ese es de esos juegos que no ha envejecido con gracia y grita, pero hasta más no poder, soy de los 90.
Bueno, pero ya desde la música, o sea, desde el concepto en general.
Pero se escuchaba la música como música real y eso no era tan común en los videojuegos.
Pues sí, pero bueno, yo insisto, A mí, si me dices, oye, te voy a vender un nuevo Street Fighter o un nuevo King of Fighters con una consola nueva, ni en una de esas sí me animo a comprar una consola. Pero si me dices, ay, Killer Instinct, ay, güey, mejor véndeme Gears of War, no sé... ¿En cuál vamos? Bueno, algo después de Judgment. Y mira que no jugué Judgment, porque ya dije, ya chale. Y soy muy fan de la trilogía Gears of War.
En sí, yo pienso que no nos tendría que sorprender, porque hay que acordarnos, bueno, ustedes que tienen Xbox, yo que la tuve, Se acordarán que el Xbox 360, uno de los primeros juegos que salió para el Xbox 360, fue el Perfect Dark Zero. Y pasó exactamente lo mismo que está pasando ahorita con el Killer Instinct, que hay mucha gente que decía, ¿y el Perfect Dark qué? Pero justamente apelando a la nostalgia de la gente que había jugado Perfect Dark en Nintendo 64, pues ahí lo cayeron.
¿Y tú apelas a la nostalgia?
No siempre.
Oye, ¿quién más sigue aparte de Killer Instinct? Que tuvo sus dos juegos nada más, Killer Instinct 1, que llegó a Super Nintendo, y el 2, ¿llegó al 64?
Sí, de hecho.
Le iban a llamar Killer Instinct 64.
¡Ay, qué originales!
Y mejor lo dejaron en Gold porque sonaba como que más chido.
Pues sí, digo, ya después de que había Superman 64, Mario 64, no sé qué, todo era 64 en el Nintendo 64.
Bueno, pero yo creo que sí se lo debían, porque en sí el Killer Instinct cuando salió en cartucho para casero era bastante maldito. O sea, sí se podía jugar, pero sí era, pues no voy a decir que lamentable, pero sí. En cambio, la segunda versión, esa que sacaron para 64, la verdad sí aguantaba bastante en cuestión arcade, ¿eh?
Oye, pero a ver, mira, yo me acuerdo, por ejemplo, Jago, no sé cómo quieran decirle, que era el ninja. Perdón, era un fusil de Ryu Hayabusa.
Ah, para variar.
Ahora, veías, por ejemplo, Cinder era la antorcha humana, mal plan. Y luego el otro, no me acuerdo cómo se llamaba, que era la contra de Cinder, que era el...
Glacius,
bueno, pues que era el hombre de hielo. Luego había un hombre lobo.
Ah, sí, claro.
Y había un boxeador que era Combo, o ¿cómo se llamaba? TJ Combo, ¿no? Era...
TJ Combo.
¡Ay, no te vayas a fusilar a Balrog!
No, pero yo siento que por eso sacaron al 2. El 2, que al final acabaron haciendo lo mismo, porque sacaron una especie de Conan que se llamaba Tusk.
Y que nos remitía a Turok y a Conan.
Ah, desde luego. Sí.
¡Ay! Creo que es por una de las cosas que yo no tengo gran aprecio por esa franquicia, fíjate. Se me hace una mezcolanza mal hecha de varias franquicias.
Creo que el único original era Fulgor, ¿no?
Ándale, que casualmente era el juego venía ilustrado con una foto de él en la portada.
Esto del resurgimiento de Killer Instinct, yo creo que vale la pena mencionar que... Yo creo que... obedece al lanzamiento de Street Fighter 4. Fue un hitazo el nuevo Street Fighter, ese Street Fighter 4 que fue seguido por el Super Street Fighter 4, ¿no?
Sí.
Y fue un hitazo. Y yo creo que gran parte fue que desempolvaba a jugadores de los originales. Todos los del Champion Edition estaban ahí. Y yo creo que eso fue un punto muy importante. Después fue seguido por Mortal Kombat, que así se llamó, aunque en el bajo mundo se conoce como Mortal Kombat 9, donde también aparecían todos los personajes y una especie de recopilación de la historia de los juegos. Y también fue muy famoso ese juego, muy... muy exitoso.
Oye, pero hay un detalle, o sea, bien que mal Street Fighter nunca hemos dejado de tener. O sea, si hacemos una recopilación es Street Fighter, Street Fighter 2, Street Fighter 2 Champion Edition, Street Fighter 2 The New Challengers, Turbo. Street Fighter Turbo, Street Fighter Alpha, Alpha 2, Alpha 3, después Street Fighter 3, Street Fighter contra... Primero fue contra X-Men. O sea, antes de pasar a Capcom, o sea, después fue Capcom contra Marvel. Y, o sea, siempre han estado ahí Street Fighter, Street Fighter, Street Fighter, de alguna forma u otra. El mismo caso, ¿con quién me quieres decir? Con Mortal Kombat, bueno, hasta con DC tuvieron su crossover. Pero ¿hace cuánto que no vemos un trinche Killer Instinct? Bueno, Killer Instinct se fusila hasta T-Hawk, por Dios.
Es cierto,
o sea,
más que se llama Thunder.
O sea, ya cuando te fusilas a uno de los personajes más chundos de la competencia, es que estás muy jodido. O no sé qué piensen ustedes. Digo, desde mi punto de vista, ya te habla de la falta de originalidad de Rare, que ya creo que ha sido bastante discutida y comentada por muchos otros.
Yo no pienso que sí hay como que darle la oportunidad, si sacan alguna especie de demo, nada más para quitarnos bien la idea. Y en cuanto a lo que estábamos diciendo ahorita de Mortal Kombat, algo que a mí me llamó mucho la atención del Mortal Kombat, de ese revival que le hicieron para la nueva generación, es que las secuencias de... las secuencias de palanca a botón son las mismas del original, en el caso de los personajes originales. O sea, de lo que, bueno, que en sí el arpón de Scorpion siempre ha sido dos veces atrás y puño bajo, ¿no? Pero pero aquí siempre, aquí mantuvieron esos primeros, y eso la verdad, bueno, a mí me gustó.
Oye, híjole. Pero bueno, por ejemplo, ese Mortal Kombat está muy bien hecho. Yo lo he jugado, o sea, muy malo para jugar Mortal Kombat, pero está bien hecho. Híjole, pero yo insisto, ya Killer Instinct, neto. ¡Ay!
Tendríamos que esperar para juzgar.
Oye, ¿qué viene después? También vienen otros, bueno, hubo otros juegos, ya cuando se les ocurrió y pudieron hacerlos en tercera dimensión, como Virtual Fighter, que el Virtual Fighter es de esos juegos que los ves y dices, mijo, el tiempo te ha puesto una revolcada más gacha que cualquier toro a torero chafa en la Plaza México, cam.
Tanto Virtua Fighter y Tekken, para mí, entran en el rubro de muévele a lo loco la palanca y el botón para ver qué sale.
O sea, muévele al joystick a lo loco.
Y a ver qué sale.
Es de esos, aparte, por ejemplo, tenían un personaje en... Había uno que se llamaba Paul en Tekken. Y había otro igualito en Virtual Fighter, no sé cómo se llamaba, pero igual, güero con las greñas hasta el piso, digo, hasta el techo, así como peinado Marge Simpson. Y que decías, bueno, sin mayor imaginación, sobre todo el Virtual Fighter, el Tekken fue evolucionando en algo bastante más interesante, pero el Virtual Fighter, neto.
Bueno, lo que pasa es que en sí el Tekken yo siento que respetó un poco el concepto que también se estuvo manejando mucho tiempo en los juegos de pelea, de hacer estilos de pelea reconocibles. Y eso, pues, no sé, a mí se me hacía bastante interesante.
Ay, 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 yo no sé, esos Virtual Fighter, ay, 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 no envejecieron con gracia, definitivamente. Es más, el primer Tekken lo ves y se ve horrible, El segundo Tekken, hace mucho que no lo veo. El Tekken 3, de ahí en adelante creo que se ven bastante bien. Pero personajes... Desde mi punto de vista, que pasaron sin pena ni gloria. Yo me acuerdo de tres personajes, de Eddie Gordo, que era, o Gordo, Al Gordo, que era una onda, ¿cómo se llama esta onda brasileña?
Capoeira.
Capoeira, gracias, pues si no, no me iba a acordar. Jim Kazama, Marshall Law, que era el Bruce Lee.
¿Cuál era el que tenía cabeza como de leopardo?
Ah, ese era King.
King.
Y había hasta un panda. ¡Salía un panda!
Un panda.
Ah, bueno, pero el panda originalmente era desbloqueable. Originalmente era un oso gris. Bueno, un oso café, un grizzly. Y su traje alterno era de panda.
Bueno, la cuestión es que había un oso.
Ay, güey.
Bueno, pero en Ranma también, entonces.
¿No lo apuñalabas?
No sé cada quien.
Ay, güey. Oye, lo presentaría Yuri, güey.
¿Quién sabe?
Osito panda, que aún no andas.
Esperemos que no, porque entonces se devalúa todavía más Tekken.
que ya tuvo su crossover con Street Fighter, por cierto.
Y tuvo una película que no vi.
Nadie ha visto. Bueno, King of Fighters tuvo película. Yo la empecé a ver y dije, nada, güey, gracias. O sea,
¿actores?
Sí, sí, sí. O sea, olvídate, digo, porque también hay por ahí una serie animada de King of Fighters. Pero no, no, no. Aparte de eso, hubo una película... de acción viva de King of Fighters, en la cual pelean en otra dimensión, y no la terminé de ver, la neta.
Sí, no. Que no, por cierto, no digas
eso,
más.
Hablando de esa serie animada de King of Fighters, ese fue uno de los peores ultrajes que nos hicieron a los fans de la serie de este lado del charco, llamémosle aquí en América, porque en la versión PAL del juego de Dreamcast, del King of Fighters 98, cuando tú ibas avanzando en la historia, podías ir desbloqueando capítulos de la serie, cosa que le quitaron en la versión americana. Solamente sabías que existía la serie porque la entrada era el anime.
Ay, qué raro que en los juegos americanos le quiten algo de lo que trajo Japón. Pues nunca, sí, nunca pasa. Capcom no era bueno cambiando el arte de sus juegos. y nos entregaba arte bien chido. Oye, vamos a una rola. Ahorita regresamos. Regreso otra vez. Ay, güey. ¿Cuántos juegos definitivamente no acaba uno con estos juegos de peleas? Oye, uno que mínimo nos hacía echarnos un taco de ojo. No sé si era divertido o no, pero ¡ah, qué divertido era verlo! Era el Dead or Alive, mister.
Yo creo que tenía lo mismo de siempre. Es de esos juegos que es divertido siempre y cuando estés jugando con alguien. Porque la verdad la inteligencia artificial sí dejaba bastante que desear.
Estás hablando porque, híjole, iba a decir algo bien, bien gacho, pero mejor me resuelvo el comentario. No era en cuanto a usted, mister, era otra cosa, pero en serio, mejor ahí lo dejamos.
Okay.
Oye, pero estaba protagonizado por puras chavas bien buenas, eso sí.
Sí, digo, se supone que esa era como que la principal, o sea, literalmente la principal atracción del juego, aunque en sí la historia tampoco estaba tan mala. Porque el héroe en todos esos juegos de Dead or Alive era Ryu Hayabusa, el personaje principal de Ninja Gaiden.
¿Te cae que el personaje principal que no era la Kazumi, no sé cómo se llamaban las otras que después se fueron a la playa?
Sí, pero digamos que Ryu Hayabusa era el que tenía la historia que se desarrollaba más. Y ahí, y muchos de los personajes, como que era el contacto que los unía a todos.
Sí, yo me imagino que si yo soy Ryu Hayabusa, güey, estoy rodeado de todas esas viejas del Dead or Alive, a mí se me desarrollaría mucho, güey, y de eso no me queda ni la más mínima duda.
Bueno, aparte, pero teniendo en cuenta que Ryu Hayabusa es una especie de ninja sexual, pues creo que no tiene ese problema.
Pues que no tenía a Irene Lu.
Pues sí, pero no sabe, o sea, si tiene Irene, pues quiere decir que a todos los demás le vale, probablemente.
Poliamor. Si Marian podía tener poliamor con los hermanos Lee, ¿por qué Hayabusa no?
¿Logística? Piénsale.
Primero con una y después con otra. Ah, pues, sí. La visita de las 12 casas.
Mejor ahí mueren.
Oye, bueno, hasta película tuvo Dead or Alive, ¿eh? Con Devon y Aoki, no sé quién más salía.
No, yo nunca la vi, Holy pero Balance. Sí decían que estaba medio rara.
¿Quién? ¿Holy Balance o Devon y Yuki?
La película en general.
Ah, ok. ¿Holy Balance porque era Santo Balance? Eso suena como nombre porno, de actriz porno, Holy Balance. O sea, ¿cómo le hace para balancear todo eso?
No sé, la verdad, te digo que la película no la vi, entonces no sé de qué cantidad estamos hablando.
¿De qué cantidad estamos hablando, compadre?
Tampoco la vi.
Y ahora nadie la vio. Oye, bueno, ya después viene un resurgimiento. Después de que hay Dead or Alive, no sé, hasta para aventar para arriba. En una de esas creo que hasta Chuck Norris podías hacer a tu podías hacer a tu personaje y podías hacer a Chuck Norris. Que ya con eso ya era suficiente para que nadie te ganara.
Pues no, la verdad las últimas, lo que es el Dead or Alive 5 ya no lo jugué. Pero todos los demás te daban así oportunidad de, pues digamos que te ponías a jugar, a juntar trajecitos y lo de siempre, que pareciera que es lo único que se tiene que hacer ahorita en los juegos.
¿Juntar trajecitos?
Pues sí, o sea, y lo curioso es que mientras más trajes juntabas, menos tela había, hablando así de las chicas.
Es que era de, te las traje y te las junto.
No, pues cada quien.
Oye, bueno, ¿qué más, compadre? Después viene un resurgimiento, ya después de este de Braille barato que nos aventamos el misterillo.
Pues, de lo último que he visto, no le he puesto mucha atención, pero está teniendo bastante éxito. Y es el juego Injustice.
Ay, que si ya es con la Liga de la Justicia, Batman y Superman. Fíjate que este juego tiene... su modo de historia en el cual tienes que ir saltando de personaje a personaje, cosa que hace bastante interesante el modo de juego. Aparte de, digo, el modo de juego simple de pártete los hijos con otro güey, tú agarras a Batman, yo agarro a Superman y and justice for all, ¿no? Ahí golpiza para todo mundo. Pero el modo de juego es bastante más interesante. O sea, no es siempre con el mismo personaje, lo cual le da un nivel de profundidad, pues, poco común en los juegos de pelea, o no sé qué piensa el Mister.
No, de hecho es lo que comentábamos en uno de los cortes, que también ese esquema está incluido en el nuevo Mortal Kombat, que es elaborado por el mismo equipo. Tiene eso de que invitan a jugar dos o tres peleas con cada personaje, así completa uno la historia, y también nos da la opción de conocerlos a todos y ver con qué nos adaptamos más, y qué hay de nuevo, sobre todo.
¿Qué hay de nuevo, viejo? No, es de ese. Oye, ¿qué más? Bueno, vamos a platicar rápido de los peores juegos de peleas que hay. A ver, compadre, ¿qué tienes por ahí?
Pues voy a hablar de los juegos que he jugado, porque hay muchos muy malos que han quedado en la historia como los de lo peorcito, pero que no he jugado. Por ejemplo, yo creo que al saturarse el mercado con clones de Street Fighter, había muchos y yo creo que muchos quedaron en el olvido, pero de los que me vienen a la memoria, el primero del que voy a hablar es Pit Fighter, que cuando yo lo vi, sinceramente me gustaba mucho porque tenía la innovación de personajes digitalizados, pero es de esos juegos que envejecieron con muy poca gracia.
Güey, yo creo que ese juego fue gacho, fue como feto, que por alguna razón sobrevivió, así que salió del útero y era feito y fue cuasimodo, güey, o sea, no, ese juego era feo desde el principio.
Sí, de hecho yo creo que si ahorita lo hicieran, ni siquiera pasaría el nivel de Kickstarter,
Sí, exacto, abortado desde el primer momento.
Sí, era malito, era feo, pero pues es de los recuerdos que tengo de los juegos de pelea.
Oye, Time Killers, ¿se acuerdan de Time Killers?
Time Killers, claro.
Que era un juego en el cual, bueno, si Mortal Kombat arrancaba brazos, piernas, y, bueno, más bien cabezas, estos... Sí, a plena pelea, tú traías a un personaje que a lo mejor traía una motosierra, entonces de repente le mochabas una pata a un güey.
Pero ¿no? Seguía peleando.
Exacto, pero seguía peleando. Y así se aventaba el siguiente round sin una pata y después le mochabas los dos brazos. Entonces ya quedaba como aquel personaje de...
Como el caballero negro de Monty Python.
Exactamente, mister, como el caballero negro de Monty Python que decía que eso solo era una flesh wound.
Sí, exactamente.
Quedaba como Don Tabique.
Exacto,
sin brazos y piernas.
Exacto, que ya podía ser un perfecto colchón de segunda base, ¿no? Para jugar béisbol. ¿Qué otro de esos? Bueno, era muy malito el Time Killers, que a lo mejor en algún momento nos llamó la atención por eso, porque les cortabas las patas, ¿no? Pero hasta ahí. ¿Qué más hubo?
El de las tortugas ninja de peleas, el Tournament.
Ay, el Tournament Fighter, sí, era bastante desagradable. Bueno, desafortunado, ¿no? Como que era un gran concepto que se quedó muy corto.
Yo siento que fue más bien la decepción de los fans, porque en sí el juego no era malo. O sea, bueno, me refiero, era genérico. Pero en sí también, yo recuerdo, o será que ya de plano mi vejez hace que los recuerdos sean todos azucarados. Yo recuerdo que el control no era nada malo, ¿eh?
Todo tiempo pasado fue mejor.
Sí, claro.
Oye, hablando de la Liga de la Justicia y de Injustice, bueno, tuvieron su descalabro antes de llegar a esta generación de consolas, dígase 360 y PlayStation 3, con el Justice League Task Force, ¿no? Que, híjole, era un juego que intentó imitar el Marvel Super Hero War of the Gems y que se quedó muy corto. Para empezar, era una selección de personajes bastante limitada. Eran, ya saben, la Trinidad, ¿no? Superman, Batman, la Mujer Maravilla, Flash. Bueno, la Trinidad termina con la Mujer Maravilla, ¿no? Esto, cuando sí. mencionaba la Mujer Maravilla. Luego venía Flash, Aquaman, Green Arrow. No recuerdo quién más venía. Creo que esos eran todos.
Sí, pues sí.
Y luego, pues ahí te la ibas rompiendo. Pero, por ejemplo, si tú eras Batman y te la tenías que romper con Batman, porque en algún momento iba a pasar, el otro Batman era un poquito más oscuro. Entonces llega un momento que no sabes con quién te estabas peleando, cuál eras tú, güey.
Sí, ni siquiera tenían el acierto de cambiarle los colores, como en Mortal Kombat, ¿no?
Exacto. O sea, sí, muy malito, la verdad, ¿eh? Muy desafortunado. Tenía un modo de historia, pero bastante olvidable. ¿Qué otro juego de esos hubo así malo con ganas?
Decepción brutal, pues el Star Wars.
¡Ay! El Masters of Terras, casi, bueno. ¡Ay, ay, ay! Para PlayStation 1.
Para PlayStation 1, exactamente.
En el cual tenías que echarte un tiro con tus cuatro, con el pretexto de que los ibas a entrenar para irte a romper el hocico contra quién sabe quién.
Que yo sigo sin entender en qué momento se hizo cuate de Luke Skywalker en plan Jedi de un Tusken Raider, pero bueno,
sí, así es. Que aparte, ¿cómo se llamaba el Tusken Raider ahí?
Horror.
Ay, pues se quemaron, pero el cerebro. Bueno, como dato curioso, en algún momento llega a haber un caballero Jedi en la época de la, antes de la caída de la República, que era un Tusken Raider.
Ah, bueno, entonces así yo no la sabía, entonces asumimos que sí, esto sí.
¿Qué podía ser? Sí. Pero imagínate, hubiera estado de pelos un Jawa, que pelearas con un Jawa, güey.
No, porque ya estaba Yoda.
No, pero no salía en el Masters of Terras, casi ya se había petateado.
Okay, sí.
Entonces imagínate un así, echando a Bukens y... No, pero era muy malito, porque de repente estabas peleando a puño limpio y le picabas un botón y entonces ya sacaba su arma, dependiendo de qué personaje fuera, sacaba... Luke Skywalker, el sable de luz, y Leia sacaba el bikini, Han Solo sacaba Chewbacca, obviamente Han Solo sacaba la fusca láser, no la fusca que muchos están pensando, es familiar, o era familiar, y así, o sea, bueno, Vader sacaba también su sable. Pero era un juego, súper trabado, súper torpe. Ay, ay, ay. De los que podrías pensar que a lo mejor tenía futuro y no sé qué pasó.
Yo pienso que es uno de esos juegos que sufre lo que se mencionaba en la entrada del blog acerca de las licencias.
Ándale, sí, exacto. Sí, 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 fue víctima de la licencia. A lo mejor se gastaron mucho en la licencia y ya el presupuesto para desarrollar el juego era de 3 varos. Y ya, no hubo mucho que hacer. ¿O qué piensas, compañero?
Sinceramente no lo jugué, pero... Después de Street Fighter 2, siguieron varios juegos, pero dos de esos merecen estar en la lista de los juegos más infames. Yo creo que van a concordar conmigo, uno de esos es Street Fighter The Movie, y el otro es Street Fighter EX.
Sí, fíjate que el EX intentó subirse a la onda de... Vamos a hacer Street Fighter en tercera dimensión, así como onda Tekken o Virtual Fighter. Y el The Movie, que bueno, así o más copia de Mortal Kombat. Cuando empiezas a copiar a tu competencia, creo que hay algo mal, ¿no, mister?
No, pues, o sea, no está mal que copies de la competencia, está mal que copies lo peor de la competencia. Ese yo siento que eso fue lo que pasó con el juego de Street Fighter The Movie. O sea, dijeron, pues tenemos ahí al talento, pues entonces vamos a ponerle 2-3 cuadros de animación y ahí nos vemos, bye.
Vamos a digitalizar a Raúl Julia.
Además.
Y a Kylie Minogue, ay. Pero bueno, ay, sí, esos eran muy malitos, pero ninguno como Shaq Fu.
Eso es lo peor de lo peor. Yo creo que la gran mayoría de las listas tienen como número uno a ese juego.
¿Quién hace un juego de Shaq, de Shaquille O'Neal, que no sea de basquetbol? O sea, ¿por qué hicieron un juego de Shaq Fu?
O sea, porque hubo película de Steel.
Bueno, sí, hubo Kazam y hubo... Fíjate que, como dato curioso, Shaquille O'Neal aparece en una película, si no buena, mínimo decente. Que se llama Blue Chips. Aquí le pusieron Todo por Ganar, junto con Anthony Hardaway y Nick Nolte, en el cual Shaquille O'Neal interpreta a un personaje que juega básquetbol.
O sea, Shaquille O'Neal sale de Shaquille O'Neal.
Exacto, exacto, en una universidad. Entonces, bueno, dices, eso sí sabe hacerlo. Entonces, por eso no es tan mala. Pero de ahí en fuera, ay, güey, yo no sé. Shaquille O'Neal, ¿quién le dijo que rapeaba y quién le dijo que actuaba?
Como cuando Conan el Luchador sacó su disco de rap, ¿se acuerdan?
Ay, yo pensé que ibas a decir como cuando Conan el Bárbaro le dio por hacer otras películas como Terminator 2 y El Sexto Día y El Vengador del Futuro.
Bueno, esos son, bueno, El Sexto Día, ¿no? Pero El Séptimo Día, ¿no?
No sé, güey, importa. Does it really matter? Lay that cookie down. O sea, ¿a quién le importan las películas de Schwarzenegger, güey?
Hay unas muy buenas, ¿no?
Depredador, Terminator, ¿y cuál otra?
¿Qué más necesitas?
El Vengador del Futuro.
Ay, güey, no, yo insisto, ¿eh? Oye, un día deberíamos de hacer un debate de aquí de las películas que nosotros odiamos y los demás les gustan, o al revés.
O al revés.
Exacto, y esa es una película que yo nunca voy a estar de acuerdo contigo, compadre. Total Recall es muy mala. O sea, no... No.
Yo opino que ese programa lo dejemos para el fin de temporada, porque presiento que después de ese programa ya no nos vamos a hablar.
Les voy a hacer que dejen los chacos y las cadenas afuera de mi casa, güey, para...
No vamos a saber en dónde vas a quedar tú. Digo,
puedes pasar cualquier... Sí, son dos contra uno, tú está feo, güey, llevo la de perder. Señores, creo que ya... Oye, para despedirnos nada más, ¿cuáles son sus juegos de peleas favoritos?
Mortal Kombat, Street Fighter 2.
Yo me quedo con Street Fighter 2 también y con Mortal Kombat, el nuevo.
Fíjate, yo me quedo con, yo creo que con Street Fighter Alpha, el 3. Y yo creo que sí me quedaría con algún King of Fighters, probablemente el 98, fíjate, o el 2002.
¿Pero el 98, el final de la saga de Orochi, o el 98 que era el recopilatorio de todos?
No, mira, buena pregunta, ¿eh? No, fíjate que me quedo con el de la saga de Orochi, porque ahí sale el Yagami Gandaya.
Ah, bueno.
Entonces, señores, esto fue el final de los dos fancasts de juegos de peleas. Estuvo aquí el Dr. Metal.
Gracias por escucharnos, espérenos en el siguiente fancast.
Sí, ya se me quebré el cerebro con esto del fancast. Mister...
Muchas gracias por estarnos escuchando. La próxima semana les traemos otras cosas.
Señores, pórtense muy mal. No dejen de jugar con el joystick. Ahí nos vemos.